Bueno, lamiéndonos las heridas, han pasado ya 4 días desde que volvió la selección española y unos cuantos más desde que quedamos eliminados después de perder con la selección de Chile. Y pensando en quién nos podía contar mejor lo que pasó allí, ¿qué pasó exactamente, no? Pues la gente que mejor sabe qué le pasó a la selección es la que estuvo en Curitiba. Creo que lo llamaban Navacerrada a Curitiba. Está aquí un grupo de selectos periodistas que envían los medios de comunicación españoles y otros que vamos a conectar con ellos a través del hilo telefónico, porque algunos de ellos están ya de vacaciones. Está por ahí Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro.
Agencia EFE, que sirve a un montón de medios de comunicación españoles, por supuesto, la información. Está Rodrigo Errasti, Agencia Colpisa. Hola, Rodri, ¿qué pasa?
Hola, ¿cómo
está? Que sirve a otro montón de medios de comunicación de toda España sus informaciones. Enrique Yunta, Diario ABC. Hola, Enrique, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Edu Castelao, Diario El Mundo. Hola, Edu.
Muy buenas.
Bueno, ¿era Navacerrada, Curitiba?
Bueno, si no era Navacerrada, era muy parecido.
Se le parecía, ¿no?
Se le parecía muchísimo.
El frío, llevaríais anorak, ¿no?
Sí.
Plumas.
Y además todas las fotos estamos iguales, ¿eh?
Anorak, jersey, y guantes nos hubiera...
Sudadera.
Sí.
Hubo 2 días que el plumas, o sea, lo que es el pluma de invierno puro y duro, se quedaba corto.
Hay que contar una anécdota, que el día de más frío apareció para desayunar Quique Yunta vestido de Julio Iglesias con un pantalón de lino que su mujer la mató porque se lo dejó allí precisamente en Río, y una camisa blanca que no sabemos si iba a cantar o a escribir.
No,
gracias a Dios escribía.
Yo tenía una idea idílica de lo que era Brasil y realmente me encontré con el Brasil menos brasileño que me pude encontrar, sí. La verdad es que frío pasamos.
Pon el ejemplo que pusiste un día allí.
No, esto, que nadie se enfade. Esto es como si te ponen un mundial en España y las sedes son Marbella, Cádiz, Sevilla, Valencia, Madrid en el interior, Barcelona, y te ponen en un pueblo, que nadie se enfade, insisto, un pueblo de Teruel con mucho frío. Pues ahí estábamos nosotros. Navacerrada, a mí me hubiese gustado Navacerrada, porque al menos en Navacerrada tienes bastantes ofertas, tienes cerca Madrid.
Coges un coche y te vas a un sitio.
Pero ahí, es que realmente ahí estábamos bastante...
Oye, pero a los futbolistas les gustaba, ¿no? A la mayoría.
Por lo que escuchaste en público, digo.
¿Y qué dicen? Porque yo os he convocado aquí para que contáis las cosas que no se han dicho. ¿No les gustaba Curitiba o qué?
No lo verían, ¿no?
No, al final lo que ellos veían es que era el campo, sí, estaban bien los campos, por lo menos el primer día que estaba encharcado y se asustó un poco todo el mundo, que hasta Claramunt y Tony Grande salieron a ver los campos, pero lo que no les gustaba era pues que luego eso les afectaba al rendimiento, es decir, aunque públicamente no lo decían, al final sí que les afectaba.
El cambio climático cuando fuimos a jugar a Salvador de Bahía, que hacía
enorme,
bastante calor, ¿no?
Enorme, y sobre todo que yo lo que te decían, que es en espacios cortos, esa temperatura sí que no se notaba, que además seguro que tú, pues podía haber, entrenando nos parecía a nosotros que entrenaban bien, pero porque siempre jugaban 11 contra 11 en una especie de fútbol 7, entonces al final al primer toque pues daba buena sensación, pero en campos grandes y... notándose las condiciones físicas, sí.
Ese fue el primer error, ir a Curitiba. Nos levantó la sede, que ya lo sabe todo el mundo, Japón, ¿no?
Uh-huh. Sí. Yo no sé si eso fue el primer error o yo creo que la elección de la sede es el último de los errores que se han venido cometiendo con la selección. Es decir, la situación de la selección española no es de ahora. La situación con la selección española viene desde hace tiempo. La gira de ir a jugar a Sudáfrica, ir a jugar a Guinea, todos los meses de agosto ir a jugar un día a Venezuela, otro día a Costa Rica. Es decir, hace tiempo que la Federación Española no piensa en la selección como un equipo de fútbol. Piensa como una máquina de hacer dinero, que lo es. Pero claro, todo tiene su...
Primero para hacer dinero hay que...
Y entonces creo que la elección de Curitiba... creo que no cuento nada que no se haya contado si digo que algunos jugadores tuvieron que pedir mantas la primera noche que llegaron allí. O sea, porque las instalaciones estaban muy bien, pero no eran los hoteles a los que están acostumbrados los futbolistas de la selección española. Era otra cosa.
Para los jugadores ha sido el torneo peor de todos los que han jugado en toda esta estos años de gloria. O sea, no ha habido una situación peor para todo, ¿eh? De instalaciones, de estar aislados de todo, porque en otros mundiales y Eurocopas han estado igual de concentrados en un sitio, en un cuartel general, pero luego han tenido sitios para poder hacer más piña, para salir a cenar, para después de un partido cerrar un sitio y con el día libre del bosque, que siempre es la noche libre, poderse pasárselo bien un rato. Hay tiempo para todo y de eso no lo han tenido en este mundial.
Han tenido un día que salieron a hacer un día hicieron una barbacoa, me corregirme si me equivoco, y otro día que salieron a comer de ya eliminados y que no fueron todos ya, del colmo del absurdo.
Y el primer día que salen es en Washington, que no va a Piqué, que es la primera cosa, correcto, que empieza a generar mal rollo, y tener a Shakira hospedada en el hotel. Yo creo que se han roto códigos que hasta ahora no se habían roto. O sea, ya en Washington todos alucinamos cuando veíamos a Shakira y al hijo de Piqué por el hotel, ¿no? O sea, eso es ya como... Hay un tío que no tiene la cabeza en el Mundial.
Justo el día en el que Piqué, creo, patina. Aunque luego sí, sí. acusa a la prensa de haber puesto el audio
que,
de...
El día que tiene el micro abierto, sí.
Exacto.
Sí.
Ese es el 4 de junio, si no me equivoco. Y tú preguntabas, Corro, si era el primer error el de Curitiba. Yo, bueno, el primer error, lo hablábamos, ya era el no haber dado la lista cuando tocaba, que sí. el día después de la Champions, que tenía que haber dado ese día la lista de 23 y no se da. Luego ya en Washington no se entrena donde tocaba de entrada, que era la Universidad Católica de Washington, pero no hay luz artificial en el caso de que el entrenamiento se alargue y la hierba tampoco es la adecuada. Y luego empezamos ya el 4 de junio con el patinazo de Piqué y la frase del Bosque y todos los rumores sobre SES, Diego Costa, cómo está Diego Costa. Es decir, que ya desde Washington se empieza a enrarecer sí. todo y los jugadores ya se molestan un poco a partir de esas palabras de Piqué, ya se ponen un poco el escudo para no, sí. no charlar tanto.
Al final, Piqué sí. ha patinado Rodri por más cosas, ¿eh? Yo creo que con el tiempo se van a ir sabiendo, pero el cuerpo técnico lo tiene señalado, ¿eh? Yo no sé si va a volver a la selección, imagino que sí, porque es un jugador entre los mejores centrales del mundo, pero han pasado cosas ahí dentro que al cuerpo técnico le ha molestado muchísimo de Piqué, que ha tenido la cabeza fuera y que ha dejado de jugar no solo por lo físico, sino por su comportamiento dentro.
A ver, yo creo que... Pero un momento, Duque, que voy incorporando gente, así vamos salpicando, para que haya más opiniones de todos los medios de comunicación. Joaquín Maroto, Maroto, ¿qué pasa? Diario AS, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Hola a todos, buenas noches.
Bueno, estamos aquí haciendo la sentada de Curitiba, que tú eres un veterano de la guerra del Vietnam. Me he reído mucho viendo los cafés del diario AS.
Porque no has ido en el autobús, entonces.
Y quiero que des ahí tu visión. ¿Por qué ha fallado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué es lo que tú dirías que ha fallado para que nos hayamos metido el trastazo que nos hemos metido?
Hombre, han fallado básicamente los jugadores, ¿no? Ha habido 5 jugadores capitales en la selección que no han estado a su nivel. No ha estado a su nivel ninguno, la verdad, salvo Andrés Iniesta. Pero 5 de ellos que señalo con el índice porque han estado canallas. O sea, no es que no hayan estado a su nivel, es que no parecían jugadores.
¿Que son Maroto, que estamos contando las verdades del barquero?
Hombre, yo creo que son Iker Casillas, uno de ellos. Y luego tengo que decir que los otros 4 son del Barcelona. Para mí son Piqué, Xavi Hernández, Jordi Alba y...
Cuidado, Busquets. Cuidado, no nombres a Jordi.
Sí, que nos arranca la cabeza, ¿no? Claro. Fuera de broma, yo creo que ha sido estos 5 los que han estado muy por debajo de no ya de su nivel, sino de lo que se le supone a un jugador que de primera división, a un jugador de selección y a un jugador del Mundial. Pero tengo que decir que ha sido una cosa extraña y sorprendente, porque fíjate que he dicho a 5 que han sido campeones con la selección, que no son dudosos, que habían ofrecido siempre un rendimiento magnífico, pero lamentablemente en este Mundial se han venido abajo de una manera escandalosa y a partir de ahí los demás que se han contagiado, ¿no? La gente me dice, no, Sergio Ramos también. Bueno, Sergio Ramos en el primer partido contra Holanda se vio arrastrado por el mal partido de Piqué. Si os fijáis, la posición de central es la única que está doble en un equipo de fútbol. Es decir, solo hay un lateral izquierdo, uno derecho, un delantero centro, tal. Centrales hay 2. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir mucha zona del campo. Tienen que cubrir su parcela, tienen que cubrir una parte del centro del campo y tienen que cubrir el cruce en los laterales. Piqué estuvo horrible en ese partido y Sergio Ramos lo arrastró. Y luego en el siguiente partido, Sergio Ramos, por lo que había pasado en el primero, pues también estuvo al nivel de un poquito mejor que el primero de Piqué, pero también muy mal. Y así uno detrás de otro te podría decir un montón de cosas, ¿no? Pero al final yo creo que ha sido una debacle completa de los jugadores y de una manera inexplicable. Y un bajón físico muy notable de la selección. Nuestros jugadores no han podido competir en velocidad, en potencia, en fuerza con los holandeses, ni tampoco con los chilenos, y el resultado de todo esto ha sido que nos han eliminado los primeros de la Copa del Mundo, y yo tengo un disgusto que todavía me dura.
Yo corro, si se pone a hablar Maroto de fútbol, lo primero una decepción, porque Maroto se ha pasado 24 días diciendo una frase que pensábamos todos los que estamos aquí, que era lo primero que iba a decir, que hay 31 selecciones en la playa y una en la montaña, no lo ha dicho.
No, pero si queréis entramos en eso también.
Claro.
No, yo cuando llegué al Mundial, claro, me di cuenta, empecé a mirar dónde estaban concentradas las selecciones y vi que había 30 selecciones que estaban entrenando a nivel del mar y solamente 2 que estaban a 1000 metros de altura. Una es Ecuador, que lógicamente había estado preparando la Copa del Mundo en Quito y no podía pasar de 3000 metros a nivel del mar de repente o que se desmayan todos. y se pusieron a altura por eso, ¿no? Para buscar una adaptación media primero y luego ya al nivel del mar. Y España, que extrañamente se ha ido a un sitio donde la temperatura en los entrenamientos, hemos tenido entrenamientos casi todos con lluvia, pero ha habido entrenamientos con una temperatura de 6 grados, 7, 10 grados, 12 el que más, y se ha competido luego en condiciones de humedad que rozaban el 90% y una temperatura tanto en Salvador de Bahía como en Río que superaba los 27 grados. Y todavía sigo sin entender eso. Y además, lo digo porque cuando 30 selecciones hacen una cosa y una hace otra, hombre, no es que hubiéramos sido los más listos del mundo si ganamos el Mundial, pero como lo hemos perdido, pues tenemos que pensar que hemos sido los más tontos.
Eso ha sido un error, claro, pero decía que señalaba jugadores Maroto, para mí, que soy muy de Vicente y lo seguiré siendo siempre, y para mí tiene que seguir la selección.
Ahora sí que hablamos de eso también.
Yo creo, sinceramente, que el mayor error de este Mundial de la selección lo comete Del Bosque llevando a Diego Costa. Lo primero, porque todos los que estamos aquí estuvimos en Washington y vimos que Diego Costa entrenaba cojo. O sea, que entrenaba realmente cojo. Y él mismo me lo confesó en una conversación que dijo, hasta el partido amistoso no he forzado para ver si me rompía y me volvía a casa o podía jugar el Mundial. Pero luego lo que Diego Costa ha cambiado el dibujo de la selección. Es que España ha dejado de jugar lo que jugaba por la presencia de Diego Costa, que es un delantero que no juega al estilo que juega la selección. Y ante defensa de 5 Del Bosque se ha empecinado en jugar con Diego Costa, ha renunciado a la figura falso 9 con Cés, que lo ha machacado.
Vamos a ver, Robert, no podemos reducir lo que le ha pasado a la selección española a la figura de una persona.
Son varios factores.
Son muchísimos
factores.
Pero casi
un error. Casi un error.
Y algunos que no hemos apuntado. Por ejemplo, a mí me llama la atención que un futbolista, en este caso Cés, 24 horas antes del debut en un Mundial, anuncia que se va a otro equipo, emita una carta a través de la web de su anterior
club,
se haga una foto con la camiseta, etcétera. Volviendo a Diego Costa, no me entra en la cabeza que después del primer partido, me parece que fue, confirme prácticamente que se va al Chelsea
y que pida reconocimiento médico en Washington.
No me entra en la cabeza ciertas cosas que todos vimos en los entrenamientos. Entonces, me parece demasiado reduccionista.
Y la novia de Piqué paseándose por el hotel de Washington.
Sí, por eso digo es que explicar una debacle como la que ha sufrido la selección española no es por una razón. Es por muchas razones.
Es un error del Bosque que no nos tenía acostumbrado táctico. O sea, Vicente cogió la fórmula del éxito de Luis Aragonés, le dio retoques grandísimos como Busquets, como Piqué, e incluso le dio un retoque con la figura de falso 9 en la Eurocopa última de Cés, que nos sorprendió a todos y que Cés brilló como nunca.
Pero hablemos de cosas que pasan en Curitiba. Maroto, te despido, que tenga imagen de esperanza, que te agradezco mucho la intervención. Un abrazo, Maroto.
Un abrazo, Corrochano, un abrazo.
Hasta luego,
a todos.
Hasta luego. Está Hugo Cerezo, de Diario Marca, que acompañó a Miguel Ángel Lara, se ha quedado allí en Brasil, no sabe nada el tío, y se ha ido a disfrutar de otras cosas. Hugo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas a todos.
¿Qué es lo que te parece? Claro, es la primera vez que va y ahora se lleva.
Hugo. No
era el único, ¿eh?
Yo era debutante también. Julio Iglesias y Hugo Cerezo, los dos gafes.
Oye, Hugo, que estamos hablando, pero cosas que la gente no sepa que hayas visto en Curitiba. ¿Qué te ha llamado la atención que has dicho tú? Joder, ¿cómo pasa esto en la selección española?
Mira, yo llegué allí con la idea de que aquello no tenía nada que ver con cubrir el Real Madrid, de estar muy lejos de los jugadores, de mucha cercanía, de verles casi todos los días, etcétera, y me encontré prácticamente lo mismo que en Valdebebas, con cero contacto con los jugadores. En la carpa que montó la federación allí en Curitiba, que estaba muy bien montada, todo,
bueno,
hay que decirlo.
Hacía un frío de
frialdades,
de mil demonios.
Bueno, pero yo importante, me Curitiba bien. Bueno, lo que voy, había un laberinto para que los jugadores pasaran directos a los estudios de radio sin que pudiéramos verles. O sea, había un pasillo que conectaba directamente los pasillos de la entrada de los jugadores con los estudios de radio y de ahí salían. Y que me corrijan los que llevan más tiempo viendo la selección española, eso no había sucedido nunca. Y eso sí que...
Yo me vi
en Valdebebas, de Curitiba a Valdebebas, prácticamente.
Bueno, está bien.
Eso ha sido lo más lamentable de todo, Corro.
Falta de comunicación, bueno, que
no con solo
el paso
eso,
el tiempo, eso que dijo Del Bosque ha cambiado la mirada empieza a cambiar pues cuando pasa el tiempo y los tiempos cambian.
Han trasladado lo peor del Barça y el Madrid a la selección. Y no había nadie con personal suficiente en la federación para frenarles. Y es que los periodistas nos cacheaban hasta para entrar. Había un guardia de seguridad cada 20 metros.
Sí, pero no
había,
mire,
había claro,
no
de
no
seguridad.
Miremos mucho al ombligo. Miremos a lo que le importa más a la gente, que es el rendimiento de la selección.
Y lo de menos es que, o sea, vamos a ver, lo de menos es que los periodistas tengamos o no tengamos contacto. Al final es una tendencia y no pasa nada.
Como detalle está bien decir, se alejan de la realidad.
Y aparte, sí, claro, están aislados. Es que lo ha dicho Robert antes, o sea, el problema no es que tengan contacto o no con la prensa, el problema es que no tenían un maldito sitio para ir a tomar una cerveza, caramba,
sí.
Por la tarde después de entrenar.
Curitiba.
Pero Edu,
espera un momento, Roberto, que tengo que hacer un recado en un momento. Vale. Hugo, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo. Un momento que seguimos hablando aquí de lo que ocurrió en Curitiba, la sentada de Curitiba.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Ya están aquí los octavos del Mundial. Este sábado a partir de las 3, especial Mundial en COPE y partidazos como el Brasil-Chile. El anfitrión frente a uno de los verdugos de España.
¡De Colombia, Rodríguez! ¡A nacido!
Toda una tarde mundialista en tiempo de juego, también con el Colombia-Uruguay en busca del pase a cuartos. COPE es Mundial. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Dúchate este verano con Antidex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Al final, el cambio de las cuatro ruedas dices que han sido 700 euros. Oye, ¿y si quitamos el IVA?
Bueno, claro, quitamos el IVA. Y quitamos hospitales, colegios, quitamos pensiones, formación profesional, carreteras... Quitamos.
Cuando alguien defrauda, está defraudando a todos. Y solo con el compromiso de cada uno podemos mejorar. Agencia Tributaria, lo que defraudas tú lo pagamos todos. Gobierno de España.
Este mes, en Nissan, te damos a elegir. ¿Doble o nada?
No sé nadar.
Pues doble. Este mes en Nissan, doblamos el PIBE. Llévate un nuevo Nissan Note por 9.700 euros, sin entrada ni intereses, financiando con RCI Bank solo hasta el 31 de julio. Consulta las condiciones en tu concesionario o nissan.es. Nissan, innovation that excites.
Estrena casco con Musepan, tan solo por presupuestar el seguro de tu moto en musepan.com. Y si aseguras tu vehículo en Musepan, te puede salir gratis. Infórmate en musepan.com o en el 902-903-950.
Nuestro especialista no lucha contra tiburones, ni salta autobuses en llamas. Porque en Steel tenemos grandes especialistas, sí, pero en tu jardín. Steel, más de 1000 tiendas especialistas con las mejores ofertas. Encuentra la tuya en steel.es.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
La sentada de Curitiba. Los periodistas que han intervenido hasta el momento todos residen en Madrid. O hablan desde Madrid o escriben desde Madrid. Y, hombre, a la concentración de Curitiba han acudido periodistas que escriben habitualmente en Barcelona, por ejemplo, Luis Martín, que es compañero del diario El País. Hola, Lu, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, te quería escuchar porque, bueno, aquí ha hablado, está Morales, está Rodríguez Rasti, está Castelao, ha hablado Maroto, Hugo Cerezo, Junta, gente que habla desde Madrid, y se señala mucho a los jugadores del Barcelona como gente que no ha estado muy bien durante el Mundial, y tú los conoces muy bien, hablas con ellos habitualmente. ¿Tú crees que han estado tan mal?
Sí, yo creo que han estado mal en la medida que la selección ha estado mal. Creo que ha habido jugadores del Barcelona que no han llegado bien físicamente. También creo que el mejor jugador de España este Mundial ha sido Iniesta, y juega en el Barça. Yo creo más en la causística individual que en la colectiva, en este sentido. Es decir, Alba ha llegado al Mundial después de haber jugado en los últimos dos meses de Liga, creo que un partido. Piqué en el último mes de Liga jugó un partido, y creo que eso se ha notado, sí, evidentemente, no han estado bien, precisamente.
En las cosas que estamos hablando mucho también de cosas periodísticas, ¿no? Que están alejados los jugadores, que no hablan con nosotros, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Ha llamado alguna cosa la atención? Por ejemplo, Busquets nos ha pasado factura por la historia de Pepe. Dijo, cuando llegue al Mundial ya veré, no voy a hablar con nadie.
Bueno, yo creo que los jugadores leen lo que escribimos y están en su derecho a hablar con quien quieren. Y Alonso también podrías decir que ha pasado a algunos medios. Tampoco ha hablado con mucha gente, Xavi Alonso, ¿no? Entonces, no sé, creo que están en su derecho de hablar con quien quieren. Pero no creo que eso tenga tanta incidencia al final en el rendimiento de los jugadores. No creo que tenga una causa-efecto con el rendimiento que han dado en el campo, la verdad.
¿Y Piqué, tú crees, Luca, está muy alejado de la competición?
Pero no creo que haya estado más alejado de la competición de lo que estuvo en Sudáfrica. Y en Sudáfrica dio un rendimiento espectacular porque físicamente estaba bien. Yo creo que Piqué, el problema de Piqué es eso, de haber jugado entre la ida de la Copa de Europa cuando se lesiona con el Camp Nou hasta el final de temporada juega un partido, que es contra el Atlético de Madrid en la última jornada. Yo creo que ese es el problema de Piqué, no creo... Mire cómo vive, y Piqué es como es, igual que pues dentro del grupo Silva vive como siempre, y cada uno vive como mejor le parece o lo vive a su manera. Pero ya te digo, no creo que Piqué haya vivido mucho más metido en el grupo de lo que vivió en Sudáfrica. Sí. Y en cambio en Sudáfrica jugó bien y aquí ha jugado mal.
¿Y esto de que te ha quedado muy decepcionado del Bosque con Cés, Xavi y Piqué?
Pues yo no lo sé, yo no creo que tenga motivos de decepción con Xavi. Supongo que el caso de Cés, que es otro, el caso de Cés, que es un jugador que si no se siente importante normalmente se le nota, y se ha notado porque no se sintió importante, pero no sé, es una pregunta que hay que hacerla del Bosque.
Del Bosque, ¿no? Evidentemente, sí. Claro, te lo hago a ti por el conocimiento que tiene de los personajes, ¿no? De los futbolistas, que me ha dicho esta gente que a ti te gustaba Curitiba.
A mí sí, a mí me encantaba Curitiba. Sí. Me parecía una fantástica.
¿De día o de noche?
De día y de noche. Y no sé si está aquí que por ahí, pero...
Estoy. Soy el que te pregunta de día o de noche. ¿Qué?
Ah, vale. Ambas dos. Ambas dos Curitibas me molaba.
Bueno, que me he quedado con ganas de leer más test a la gente. Nos hemos quedado a mitad este año, ¿eh? De los test.
Creo que nos hemos quedado a la mitad en
y
todo.
Y aparte te digo una cosa. Tan pilla el truco, ya se aprenden las respuestas y no mola nada.
Sí, son muy perros. A la que salen tres, el Google funciona, que es un contexto.
Hay que currar más, Lu, tienes que llevar un test personalizado para cada uno.
Sí. Bueno, ya sabes que en la segunda parte del campeonato se suele cambiar un poco, pero sí. Claro,
no da tiempo. Bueno, Lu, que creo que estás haciendo ejercicios espirituales, así que te dejamos. Un abrazo.
Muchísimas gracias y recuerdos a todos.
Un abrazo. Bueno, alguien que también escribe o habla desde Barcelona, pero todavía está en Brasil, está Jordi Costa, de Racuna. Jordi.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Jordi?
Pues bien, aquí en una atención personalizada, supuestamente, en la concentración argentina.
¿Sí?
Y digo supuestamente porque es un poco caos, pero bueno, se supone que una tarde a la semana
atiende.
Se pueden hacer entrevistas, sí, eso, atienden.
Pásame a Messi.
Pero... no, Messi es de los que no atiende.
Me vale Higuaín también.
Pues a Higuaín no lo he visto, pero esta mañana ha estado en rueda de prensa, o sea que me imagino que hoy libra de atención personalizada.
Bueno, Jordi, Curitiba, ¿qué te ha dicho Curitiba a ti?
Pues me dijo poco, pero también te voy a decir que después de Curitiba he pasado ya por Porto Alegre y ahora estoy en Belo Horizonte. Y quisiera volver a Curitiba, solo te digo
bueno. Pero bueno, Jordi, ¿qué es de tu vida ahora?
Bueno, es que, claro, el estándar de ciudad brasileña que tenemos todos en la cabeza es Río de Janeiro, si me apuras, Salvador, pero después las ciudades del interior, droga dura, con todo el respeto, pero... Es difícil digerirlas, hay poco, supongo que si las conoces bien habrá muchas cosas que hacer, pero yo no he tenido tiempo de encontrárselo y la verdad es que son bastante ciudades bastante grises.
¿Y los hoteles mejores que el nuestro?
Pues sí, lo que pasa es que tienen wifi, eso sí, pero...
Estuvimos sin wifi 20 días.
En comunicaciones, tanto terrestres como comunicaciones, lo que se entiende, wifi, teléfono y todo eso, ya hemos comprobado que francamente están mal, además alejados que nosotros de la tecnología. Oye, Jordi, los jugadores del Barça, que te llamo para preguntarle, ¿cómo han estado en Curitiba, que apuntan muchos dedos a ellos como responsables del fracaso?
Hombre, a mí me parece un poco estrábico, es decir, ni me parecía que cuando España ganaba el éxito era de los jugadores del Barça, ni ahora me parece que sea solo culpa suya. Yo creo que ha sido un fracaso generalizado de grupo más que nunca, porque además el partido donde se empezó a ver que la cosa no iba bien fue en el de Holanda, y allí se cayó todo el equipo de golpe. Si fue por una cuestión física, una cuestión anímica al ver que les remontaban el marcador, como argumentaban muchos de los futbolistas, yo no lo sé. Pero es verdad que ha habido jugadores del Barça que han llegado mal a este Mundial, pero sin ir más lejos, Ramos 3 semanas antes parecía que se comía el mundo y en el Mundial yo lo he visto, muy justito, por la razón que sea, porque después de la décima es normal y es humano que bajes el pistón, por lo que sea, pero vaya, yo creo que, yo siempre he creído que los equipos de fútbol son colectivos, y no me vale argumentar con que dos o tres estén mal. Y es más, Del Bosque, desde mi punto de vista, señaló a los dos que él creía que estaban mal tras el primer partido, y la cosa no solo no mejoró, sino que empeoró.
Xavi Piqué.
Otra cosa es la atención a prensa con la que hablabas ahora con Lu. Ahí sí que hemos estado más tiesos que la mojama.
Bueno, Jordi, un abrazo, gracias,
Otro para vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
Corro, si me dejas, sí. Mira, yo quería hacer, además me lo traía apuntado en una libretita. Se ha hablado mucho del tema de Xavi Alonso. Cuando algunos publicamos que lo que dijo después del partido de Chile había sentado mal dentro de buena parte del vestuario de la selección. Yo quisiera aclarar dos cosas. Una, eso es verdad, eso es información y por eso se publica. Y dos, eso no tiene nada que ver con intentar echarle la culpa a Xavi Alonso de lo que ha pasado, porque no la tiene.
Sino reflejar una realidad.
Es reflejar una realidad y basta un dato. La relación de Xavi Alonso con buena parte del vestuario de la selección ya era como es ahora en la Eurocopa de 2012 y España ganó.
Y además, considero que Xavi Alonso, el problema que tienes es cuando lo dice. Pero es verdad que todos pensábamos en ese momento que mucha parte de razón en su discurso
sin duda
bueno, sí,
había,
fue
¿no?
el discurso. Empezamos y terminamos en el mismo punto. La mirada del Bosque.
Exacto.
Y el hambre de
Xavi Alonso. Lo que pasa es que creo que, y lo hemos hablado nosotros varias veces, es que, como dice Edu, eso estaba ahí ya y todo el mundo estaba esperando que Xavi Alonso se equivocara. Y como no dijo las tres palabras que hubiesen arreglado todo, que es yo el primero...
Que si lo dijo Casillas
y si lo dijo Ramos... Pues seguramente si hubiese sido Silva, del que hablaba antes Lu, y dice lo mismo y utiliza ese argumento, pues le hubiesen dicho, hombre, David, estás equivocado. Pero como es Xavi Alonso y tenía esa relación tan complicada con muchos de los jugadores del Barcelona y ahora con algunos jugadores del Atlético de Madrid, porque evidentemente han pasado cosas por el camino y también se han enquistado las cosas, pues evidentemente lo estaban esperando y hay muchos que le han dicho que se había equivocado. Y de hecho... hubo gente que luego dijo que Xavi Alonso había rectificado sus propias palabras.
Lo dijo Juanfran y realmente no rectificó, porque luego Xavi Alonso, al día siguiente, mantuvo el discurso, simplemente dijo que no era una falta de ambición, lo que había faltado es ese hambre para ganar títulos, ese hambre competitiva. Quiso matizar sin matizar, porque realmente él mismo se hizo un lío. Él estaba convencido de que había faltado toda la tensión que le puso el equipo en Sudáfrica. Y tenía razón, es verdad que el equipo...
Yo creo que sobre todo él habla del grupo duro, pero yo lo que sí entiendo, y es lo que dice Diego Costa en Maracaná, es que en Maracaná Diego Costa sale y dice, como había hecho Iniesta, que tendríais que haber visto, que le preguntaron vuestros compañeros, o Ballester, la cara que pone Iniesta cuando le dice lo que ha dicho Xavi Alonso es que no se lo cree, que es lo que ha dicho. Y entonces le responde.
Ese núcleo duro, Rodri, del vestuario, porque Alonso, puedes estar de acuerdo con él, pero tiene personalidad y lo dice. Después de la derrota ante Chile... hemos tenido una falta de poder públicamente de los pesos pesados.
Sí. Hablan todos, ¿eh?
Salen a hablar en rueda de prensa Coque, que es un debutante y se le escapa una frase que le pueden matar diciendo que se hemos ganado las vacaciones. Sale a hablar Raúl Albiol, que no había jugado ni un minuto de la competición.
Cazorla,
que había jugado 20 minutos. Y el único destacado, que tampoco tiene mucho don de palabra, Silva. Es tremendo que ningún capitán diese un paso al frente y saliese. Ya que no daban entrevistas, que se han ido al Mundial sin dar ni una entrevista a los pesos gordos de la selección. Que saliese públicamente.
Porque para ellos había terminado el Mundial. Ese día había terminado el Mundial, estaban pensando en otra cosa. Espera, que un par de opiniones más y vamos a cerrar. Son dos televisivos. Raúl Gamonal, que lleva 1000 años. Creo que en el 50 estaba ya haciendo Mundiales. Hola, Raúl. ¿Qué pasa?
Muy buenas, Corrochano. Un poquito estás? Menos, ¿eh?
Ya lo sé. Bueno, oye, que con la experiencia que tienes, se trata de contar cosas que hayáis visto en Curitiba que no ven los mortales, ¿no? ¿Tú qué has visto en Curitiba?
Yo he visto que se marcaba todo desde el principio. Yo estuve con el equipo de Washington y desde Washington percibes una cosa que no te gusta. No te gusta cómo va la cosa. Y muchas veces son pequeños detalles. Son pequeños detalles los que te llevan a ser campeón del mundo y pequeños detalles los que te llevan a hacer la ruina.
¿Cuál?
Por ejemplo, Shakira, durmiendo en el mismo hotel de Washington que la selección española. Los jugadores se van a cenar y pues él se va pues la gente con su chica. No sé, son pequeños detalles, no sé, y la verdad es que Piqué pidió permiso y se lo concedieron. bueno, pues son pequeños detalles. Luego, lo que decía Xavi Alonso, al final, pues puede tener razón. Este equipo nos ha dado, a ver, este equipo, a partir de una base que se nos ha dado lo mejor, un campeonato del mundo, pero también es el peor equipo en la historia de los mundiales de España. O sea, capaz de lo mejor y lo peor. Y creo que son 6 años maravillosos, y lo que ha pasado es que este equipo se ha agotado, se ha quedado sin magia en el fútbol, y luego las relaciones también entre ellos también se deterioran con el paso del tiempo. Cada uno se va haciendo más mayor, más independiente. Ya no había, por ejemplo, detalles mundiales de la Eurocopa del 2008, en el 2010, pues muchos quedaban a jugar a las cartas, se juntaban, y ahí pues había una relación pues muy cordial entre
la
ellos.
La porra ya no la hacían ellos, ¿no?
La porra, la pocha, y muchas cosas que unen. Y claro, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que son pequeños detalles que luego influyen, luego cada uno va a lo suyo al final, y pues uno se juntaba con dos o tres, y no había esa reunión colectiva que hacían muchas veces en casa, en la habitación de Reina, por ejemplo, a tomarse un croissant con chocolate. O sea, son cosas que han faltado esta vez. Yo creo que todos han hecho mayores, nosotros también, y creo que es ley de vida. Yo creo que este equipo estaba predestinado a caer. Lo que pasa es que es una pena que caiga así. Todos esperamos que se puede caer en octavos, cuarto de final, que por categoría podría ser la suya. Y ha sido para mí un fracaso estrepitoso. Yo lo intuía, y mira, gente me preguntaba, te das vacaciones a la familia, te dice, ¿tú qué crees? Vienes muy tarde y vamos a venir el 13 de julio, 14 de julio, tal. Digo, mira, yo la sensación que tengo es que vamos a ir, no sé, yo esperaba pues siempre en cuartos, tal, pero primera fase no lo esperaba. Pero tú intuyes que algo va mal en esta selección desde hace un tiempo, ¿no? No se puede concretar en qué, pero son en pequeños detalles que van sumando, y bueno, y al final tenemos no, esto.
Me vale la radiografía que has hecho, que es perfecta de lo que ocurrió. Raúl, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Ricardo Rossetti, Gol Televisión. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, Corrochano, muy buenas a todos.
Bueno, ¿qué viste tú en Curitiba?
Pues poco. Y digo poco porque es que a mí lo que más me ha llamado la atención es que la selección llegó un domingo por la noche a Curitiba a las 10 de la noche y se fue el miércoles a mediodía a Salvador. Es que fueron 3 entrenamientos y ya estábamos viendo el primer partido. Es decir, se nos había acabado el Mundial y no nos habíamos dado cuenta de que había empezado. A mí eso me llamó la atención. Bien es verdad que venía la concentración de Estados Unidos, a ese viaje se va con muchos jugadores más pendientes de su futuro, muchos lesionados, a ver cómo estaban, y después de una semana en Madrid donde en Las Rozas se había visto una lista irreal, porque aquella lista no era la definitiva. Y cuando uno se quiere dar cuenta, Holanda te había metido 5 y te había enseñado la puerta del Mundial, porque viendo la imagen de la segunda parte ante el equipo de Van Gaal, lo fácil era pensar que te ibas para casa en esa primera fase. Y después de ese segundo tiempo, lo comentabais ahora con los líderes o con los pesos pesados ante los medios de comunicación, es que no aparecieron ni en el campo. Y eso yo creo que es uno de los principales problemas, que no es uno solo, que son a lo mejor 40, 45 razones por las que nos vamos del Mundial en la primera fase. Pero se ha echado de menos que en un momento complicado del partido ante Holanda no apareciese nadie de los grandes jugadores que tiene esta selección, que han aparecido en otros muchos momentos, no solo en la selección, sino en sus clubes, en el Real Madrid, en el Barça, en el Atlético de Madrid, para intentar ponerle un poquito de cabeza a todo aquello. Yo creo que en Curitiba han pasado pocas cosas, porque si juntamos todos los entrenamientos que se han hecho, prácticamente eran 6 días y ya estábamos eliminados matemáticamente del Mundial. A partir de ahí podemos hablar de una ciudad con poco ambiente de fútbol, con una ciudad deportiva que era más invernal que veraniega para el clima de Brasil, con una humedad muy diferente de la que teníamos en el primer partido, porque pasábamos de 13 grados a 26 o a 28 en el partido de Salvador de Bahía. Pero al final la sensación con la que me quedo es que nos hemos ido del Mundial prácticamente cuando para nosotros no había empezado, o no nos habíamos dado cuenta ni siquiera que había empezado, al margen de rendimientos, porque si hace 3 semanas hablamos del mejor jugador de esta selección, hablamos de Sergio Ramos, después de la final de Champions que había hecho y después del final de temporada. Y Sergio Ramos creo que ha estado al nivel de todos los jugadores, es decir, en un suspenso categórico, porque solo Iniesta se ha llevado una nota un poquito decente.
Gracias, Ricardo. Un abrazo.
Otro para vosotros.
Quiero terminar esta reflexión que estamos haciendo con la selección mirando al futuro. Le pido disculpas a Luis Milla, que había quedado con él un poco antes y se nos ha ido un poco la hora. Luis Milla fue el seleccionador en los Juegos Olímpicos de Londres, y de ahí, de esa generación, pues a esa generación pertenece el futuro. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, estamos mirando ahora un poco hacia el futuro y ha pedido a la gente muy rápidamente que aparezcan en la selección todos esos chavales jóvenes que tenías tú en Londres. Y te quería preguntar si tú crees que es así, si esa gente debe llegar tan pronto a la selección o piano. Algunos de ellos están ya.
Yo creo que piano, igual que estamos hablando, que la selección, yo creo que no puedes pensar en una revolución, tienes que pensar en una transición, y pensar que sí que tienen que aparecer gente joven. Yo creo que hay gente joven preparada, que ha sido capaz de competir en europeos y hacer un buen papel. Están preparados, pero sí que tampoco les puedes exigir que ganen campeonatos de un día para otro. Yo creo que ir, lo que decías tú, piano a piano. Hay jugadores de nivel, jugadores que han sido capaces de ser campeones de Europa, y que, bueno, ahora se les tiene que exigir, pero sobre todo son jugadores que van a seguir con una misma forma de entender la forma de jugar, de entender un estilo, y yo creo que eso es lo importante. Luego, después de ahí, que puedas pensar en que seas favorito, bueno, pues yo creo que hay que intentar buscar que seamos capaces de ser humildad, que tengamos humildad y que seamos capaces de a partir de ahí hacer un buen trabajo y que esos jugadores jóvenes pues vayan entrando en una dinámica pues de máximo nivel.
La piedra sobre la que parece se quiere edificar el futuro es Coque, ¿no? Al que incluso le concedíamos un papel más protagonista en este Mundial.
Yo creo que Coque es un jugador importante, lo ha hecho con su club. Thiago es un jugador que en las categorías inferiores ha demostrado estar a un grandísimo nivel, que ha tenido buena suerte porque no pudo estar en la Olimpiada con nosotros, no pudo estar ahora en el Mundial. Era un jugador para estar en las dos competiciones y hubiera aportado muchas cosas. Ander Herrera, jugador que ha tenido, yo creo que Ander Herrera para mí es una sorpresa, yo creo que tiene que ser una sorpresa y que tiene que estar ya cerca de poder estar jugando ya con la absoluta. Iturraspe, Carvajal, incluso Montoya cuando tenga continuidad. Yo creo que hay jugadores.
¿De Gea es el portero del futuro?
Yo creo que sí. Yo creo que De Gea, vamos a ver, hay que respetar a los que hay porque son muy buenos. Pero para mí lo importante es que haya jugadores en todos los puestos que en un momento determinado digas, oye, hay mediocentros. Bueno, pues de abajo vienen mediocentros que pueden estar a nivel. Falta un banda izquierda, bueno, pues tenemos un banda izquierda que puede jugar, es que tengamos esa sensación. Los porteros son buenos, pero bueno, ya viene un portero con 22, 23 años, como es De Gea, que está trabajando y que está compitiendo al nivel que está compitiendo en Inglaterra. Yo creo que eso es lo bueno, que yo creo que lo que no podemos ser es traidores al estilo, a la forma, y que, bueno, paso a paso, como has dicho tú, piano a piano, hay que ir, bueno, intentando meter a los jugadores que entiendas que dan un paso adelante y que sean de verdad.
¿Tú veis a muchos, perdona Luis, el día en septiembre cuando dé la lista para partido contra Francia? ¿Crees que conoces al personaje, a Vicente del Bosque? ¿Crees que va a ser una transición, una revolución o una renovación?
No, yo creo que va a ser una transición. Yo creo que Vicente, yo creo que va a analizar lo que ha pasado. Vicente conoce, se ha apoyado mucho en la gente joven, conoce la gente que viene de abajo. Y bueno, él ya sabéis cómo es un hombre tranquilo, pero que va a dar la oportunidad al joven que se lo merezca, que venga jugando bien, y lo va a contar con él porque él ha trabajado toda la vida, entiende a los jóvenes, confía en los jóvenes. Eso sí, yo creo que bueno, hay que tener tranquilidad y no hay que volverse locos, y bueno, poco a poco, ¿no?
Luis Milla, que conoce a esta generación perfectamente, que gracias por la atención y perdona por el retraso, un abrazo.
Nada, no te preocupes, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, señores, pues los que habéis estado aquí aguantando la chapa de Rasti, Junta, Castelao y Morales, con lo que queráis cerrar de todo lo que sabéis. Hay tres o cuatro cosas muy claras, de todo lo, o sea, no podéis coincidir todos en lo mismo y que sea mentira, o sea, estáis coincidiendo en cuatro o cinco claves que son muy evidentes, ¿no?
Sí.
Es que al final, digo, lo que está, cuando estás ahí lo ves. Y entonces, pues, ha dicho una cosa Ricardo Rossetti y es capital. La selección llega un domingo por la noche y el miércoles a mediodía está viajando para jugar el primer partido. Eso no es ni para la cabeza ni para el cuerpo una preparación adecuada para el Mundial, por mucho que estuviera una semana en Washington.
Es que el problema, yo creo que tenían el recuerdo ese de que Sudáfrica fueron los últimos en llegar, pero es que eran grupo 8 y aquí eran grupo 2. O sea, hay una diferencia de 6 días.
Sí.
Es para mí muy importante. Y esos 6 días son los que, como dice Edu, no se preparan.
Y en Washington solo se entrenan además 4 días.
Sí.
Es decir, 4 en Las Rozas, 4 en Washington, 3 en Curitiba y a jugar. A jugar, además, sin recursos para el primer golpe que te llevas en Salvador.
Roberto, cierra.
¿Y qué pagarían en Washington, Porque es que llegamos al debut mundialístico con 26 horas de vuelo en el cuerpo. Es que no, es absurdo, era un triángulo. Eran 10 horas de vuelo a Washington y luego de Washington a Curitiba 9 horas de vuelo. Es que para mí ha estado planificado mal todo desde el inicio. Y los jugadores son los primeros que deben hacer autocrítica y volver al espíritu de Neustift. Todo nació con una unión de los jugadores en una Eurocopa histórica. Ahí nació todo el éxito de la selección. Ellos mismos tienen que volver a aquello porque ellos han cambiado.
Muy bien, os agradezco mucho la presencia física aquí, también a los compañeros que a través del hilo telefónico han compartido esto, ¿no? ¿Qué pasó en Curitiba? Algunas cosas les habrán quedado claras a los oyentes sobre lo que ha significado uno de los grandes fracasos del fútbol español, que hay que decirlo así, con todas las palabras.
El mayor, ¿no?
El mayor fracaso.
O sea, es que es así. Ha sido así. Los números...
Los debutantes, tanto que achaca... Pues hemos contado algo histórico, ¿no? Es decir, Cerezo, y un servidor, hemos contado algo histórico. Claro, a mí me reprochaban esto en el periódico, pero yo decía, hombre, si hemos contado una noticia, ¿qué es eso?
Absolutamente. El bueno, mayor mundial de España.
Roberto, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Castelao, te leo en El Mundo, ¿eh?
Gracias.
Junta, a ti te leo en ABC y a ti, Rasti, en Medio Mundo. Media España, ¿no? Gracias a todos, señores.